Todo así.
Pues
tío, no, es la luna.
¿La luna?
La historia del universo, sí.
Ah.
Un documental sobre la mueve. Así deberías de estar cuando estés concentrado.
Hoy no.
Yo voy diciendo, ese es como el Sálvame Deluxe. Van presentando lo mejor para que la gente se quede mirando todo el programa. El mejor es para el final y al final no es tan bueno, ¿no?
Y una de diciembre de 2012. Yo diría.
Exacto. El 20 de diciembre de 2012 diré. No es verdad. Hemos hablado de la preparación al Tantra, hemos hablado de los dos últimos días y también hemos hablado un poquito de eso los miércoles. Las cosas tienen entendimientos distintos, lógicamente. Cuando hablo los lunes, espero que os deis cuenta. Cuando hablo los martes y los jueves, tengo que hablar de una forma que sea más próxima. Y de otros temas también distintos, porque si no es de más difícil comprensión. Existe toda una base que está por detrás. Existe toda una base, sensei. Bueno, no, tú eres coreano, ¿no? El taekwondo viene de Corea. ¿Cómo se llama un maestro en Corea?
Sí, pero yo soy Japón, no sé.
Te puede llamar como quieras, ¿no? Sí. Sifu, sensei.
Si no falta mi lista, que nos enseñas palabras en tibetano, japonés, coreano.
Sí, ¿no? Hindú. Hombre, pues hoy tendremos algunas palabritas nuevas también para hacer competencia, ¿no? Me dice. ¿Quién no dice más que yo? No, entonces tiene que haber una base especial que, de que he hablado yo el jueves pasado para que sea entendible. Y entonces, claro, nosotros estamos avanzando un poquito en nuestra tradición, la tradición de los practicantes de meditación, los Kagyupas. Es una familia espectacular, una familia de practicantes de meditación muy serios que han intentado descubrir la naturaleza última de su mente. Pero toda la vía del Mantrayana o del Vajrayana o del Tantrayana es una vía que tiene un percurso también, ¿no? Nosotros cuando hablamos, así como el Hinayana, el Pratika Buddhayana o el Mayayana también, así tenemos una tradición que a nivel psicológico es muy rica, bastante rica. Tenemos que saber partir de la base de esta confianza en sí. La confianza en sí es muy importante, es el primer paso, es la preparación que existe para el Tantra, para la vía del Tantra. Sin esa confianza en sí, tenemos que estar siguiendo aquello que nos dicen los demás para hacer. Entonces, nosotros no pertenecemos a esta tradición. Dentro del Hinayana, el Hinayana tenemos un conjunto de reglas y los monjes tienen un conjunto de reglas, los lamas tienen un conjunto de reglas que tienen que seguir, que son bastantes. Que se sepa que las monjas tienen más reglas que las monjes. A saber por qué. No se sabe muy bien por qué. Entonces, porque la sociedad era muy machista, estamos de acuerdo, ¿cierto? No son muchos más, son 5 más, pero eso no ocurre más. Pero algunos de ellos son unas prácticas muy tontas de reglas. Cuando nosotros decimos en el Dharma, la ética es, o la moral es autoimpuesta. En realidad estamos hablando del Mahayana y del Vajrayana. Muchas veces en el Hinayana la moral es impuesta por algo que no hace mucho sentido, pero que una mente que necesite ser guiada por alguien y que no quiera, se quiera abandonar un poquito de la responsabilidad del pensamiento y del raciocinio, es una vía también, y es una vía que puede ser más, que puede ser más próxima de nosotros o menos, dependiendo de nuestra mente. Para los occidentales no vale la pena, porque el Hinayana lo tenemos bastante asimilado por toda la forma como es nuestra sociedad. Un tibetano se quiere escupir en el suelo, puede escupir en el suelo. Nosotros aquí tenemos una ley que dice que no, y aparte de eso tenemos toda la sociedad que nos dice que no, ¿no? Entonces no existe esa necesidad de una regla tan estricta, tan militarista, como existe en otras sociedades en que cada uno hace más o menos aquello que quiere, que no tienen las obligaciones de trabajo, que no tienen las obligaciones del aprendizaje, ¿no? O sea que si nosotros vamos a África, o si nosotros vamos a Nepal, o si vamos al Tíbet, o si vamos, mismo si vamos a Bután o a Sikkim, allá no existe una escolaridad obligatoria, nadie la cumple, ¿no? Y la escolaridad obligatoria es muy básica. Entonces, como era en el tiempo, en 1960, aquí y en Portugal, y en era básico, que era obligatorio tener el cuarto año. El cuarto, ¿no?
¿Cómo se dice? De bachillerato, hacías la reválida, que con esto ya tenías.
¿No? Ya tenías, es suficiente, y muchos de nuestros empresarios no pasan de estos. Entonces, claro, poco a poco la propia sociedad ha ido exigiendo una formación a nivel intelectual de las personas. Esto no existe allá. Entonces, era necesario una especie de una obligación para que la gente se intelectualizara un poco más y que conociera un poco más. La gente no sabía cómo se transmitían los virus, entonces para ellos escupir en el suelo. No escupir en el suelo es una tontería preocuparnos con eso, ¿no? Te quito los zapatos fuera de casa, da igual, ¿no? Entonces entran allá. Aquí nosotros no tenemos esa mente, lo tenemos bastante asimilado a toda esta historia de Hinayana. Entonces hemos hablado, en la última clase hemos hablado un poquito sobre el Mahayana y la preparación hacia el Tantra. Y hemos dicho que teníamos que desarrollar 5 cosas distintas, ¿cierto? ¿Os acordáis? Lo he repetido bastantes veces. Hemos dicho que teníamos que desarrollar el qué.
La confianza.
Y después de la confianza.
La disciplina, no sería otro antes.
Viria.
¿Cómo?
La viria.
Viria, vigor, que aparece el vigor, que era una de las formaciones, muy bien. Después la conciencia. inteligente, ¿no? Hemos dicho por atrás la conciencia inteligente. Después había el cuarto que habíamos dicho que era la meditación. Y después el prañaparamita, el conocimiento. A medida que mis alumnos están haciendo cada vez más meditación, esos que están haciendo esta meditación aquí, cada vez se van dando más cuenta de su propio interior, de cómo funciona su interior. La experiencia primera es muy dura. ¿Por qué nos damos cuenta de cómo hemos movido las piezas a nuestro favor y de toda la locura que había por detrás? Con tu permiso, hoy hemos hablado los dos de esto, ¿no? Y sobre esa descubierta, con Sulaima habíamos hablado anteriormente, con anterioridad, con Pedro y con Carmen también habíamos hablado antes, de que uno se empieza a ver como una persona y dice, uy, al final no soy tan bueno como me creía que era, como me estaba intentando convencer que era. Me estaba yo minando mi propio terreno y minando en el paso siguiente prácticamente, ¿no? Y entonces se va generando ahí un dolor, se va generando ahí aquello que ha sido traducido como el sufrimiento, que no es el sufrimiento, es la insatisfacción que se va poniendo por detrás. Entonces, esta primera descubierta de la naturaleza última de la insatisfacción, la naturaleza última de dukkha, es importantísima para entrarmos dentro del Tantrayana, y por eso ahora estamos empezando a entrar dentro del Tantrayana. Es verdad que vosotros tres sois mis alumnos recientes, pero aquí faltan algunos del pasado que solo vienen el miércoles, pobres no pueden venir, pero la verdad es que tenéis una gran capacidad de autoobservación y poca autocomiseración. Comprendéis bastante rápido las cosas, entonces el camino se puede hacer rápido y se puede uno pillando. Tenemos un señor que vende CDs en el Top Manta que podemos pedir un CD. ¿Por qué miráis todos a Víctor? El Víctor está ahí con unas tres cuerdas y tiene un amigo en cada punta de las esquinas diciendo que viene la policía. Y yo, ¿qué llevas ahí? Nada, unas clases de mi maestro que me gusta cargarlo de la espalda. Y entonces podéis pedirle con toda la tranquilidad para ir cogiendo aquello que no habéis escuchado, porque hay una base bastante científica por detrás entre la biología, la física que hemos utilizado para nuestras clases, la medicina también, algunos conocimientos pequeñitos que tenía sobre las cosas y que me aprovechaba de ellos para poder explicar otros dentro del Dharma. Entonces, cuando nosotros entramos y tenemos ese conocimiento de la noble verdad de Dukkha, y empezamos a ganar esa autoconfianza, ese camino dentro del Mahayana, que empezamos a decirnos a nosotros mismos, soy espectacular, soy un Buda, hay un Buda dentro de mí, y empezamos a caminar de esa forma majestuosa, ¿no? De esa forma noble, digamos así, que empezamos a vernos no como alguien que no es capaz, pero nos vemos con todas las posibilidades. Existe ya una visión de la mente completamente limpia de cómo funciona nuestra mente, de una energía especial que hay por detrás, una capacidad de hacer la meditación también por detrás, un conocimiento de la naturaleza vacía de nosotros. Hablamos siempre, cuando hablamos del Dharma, hablamos de la experiencia para conocer nuestra naturaleza y no tanto para conocer la de los demás. Es verdad que lo utilizo mucho en los miércoles y en los jueves y en los martes. Utilizo mucho esto que conociéndose uno a uno mismo se conocerá a los demás, pero poco a poco esa noción se va haciendo superflua dentro de nuestra visión, ¿vale? Entonces nosotros cuando tenemos esas dos bases bien puestas allá, todo esto que os he explicado los otros días, que creo que os he explicado bastante, de una forma bastante entendible, podemos entonces empezar a hablar sobre la vía del Tantra. Y la vía del Tantra, el primer camino del Tantra, nosotros llamamos el Karma Yoga Tantra. Bueno, el Karma Yoga Tantra es una técnica que se utiliza dentro del Tantra para preparar ese cuerpo para el día. Nosotros llamamos, esto se utiliza mucho entre los Kagyupas, la mañana, alba.
El amanecer.
El alba. ¿Hay el alba? Existe el alba, vale, el alba del Tantra. Eso es muy importante decir, ¿no? Nosotros de repente nos damos cuenta, de esa son entre un poco habla mucho cuando habla del gran sol de este y tal, y es el nacimiento del sol y el ponerse del sol y tal. Os voy a explicar un poquito antes de hacermos nuestra meditación todo lo que quiere decir esto, todo lo que está por detrás de esto. Cuando todo se va haciendo real, cuando existe esa confianza en sí mismo y todo se va haciendo más bello, que nosotros empezamos a tomar la responsabilidad de nuestra vida, se abren oportunidades increíbles, vemos las oportunidades no solo de aquello que soy, como de aquello que fui y como de aquello que podría haber sido también. Empezamos a entender todo el proceso intelectual, todo el proceso mental que existe por detrás de la existencia del yo. Entonces empezamos a entrar dentro de la vía del Mahamudra. Mahamudra. Mahamudra quiere decir, de alguna forma, el gran símbolo. De alguna forma quiere decir. Pero Maha, en realidad, no es un sinónimo de grande en relación a algo pequeño, ¿no? No se trata de esta relación un poco neurótica de la existencia, en que algo grande es comparado con algo pequeño, ¿no? Y al mismo tiempo nosotros decimos una definición de esto, este es el pequeño y este es el grande, ¿no? Y de repente yo pongo este aquí al lado y comparo estos dos y digo, este es el grande y este es el pequeño. Entonces los dos se cierran ahí adentro y tanto es pequeño como es grande. No hablamos de este tipo de noción de grande cuando hablamos de Maha. En realidad hablamos de algo que no se puede ultrapasar. Maha quiere decir algo inultrapasable. ¿Cómo se dice?
Insuperable.
Insuperable. Muy bien, insuperable, algo que no es imposible de superar esto, ¿no? Por eso Everest se llama Maha, la gran montaña. Es imposible de superar más alto que aquello en nuestro planeta Tierra. Cuando se habla de Maha, se habla de esto, insuperable. Cuando se habla de Mudra, Mahamudra es el símbolo, pero no es un símbolo externo a nosotros. Es nuestra naturaleza última. Nuestro terreno base, ese es el gran símbolo, ¿vale? O sea, que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la visión, nosotros decimos que los ojos son el Mahamudra de la visión, ¿vale? O sea, que es totalmente, las dos existencias están interconectadas exactamente. Decimos que la audición es los oídos son el mudra de la audición, ¿no? Nuestros ojos son el mudra, nuestro cuerpo es el mudra del tacto. Entonces existe ahí una relación bastante íntima entre aquello que nosotros consideramos el símbolo, el cuerpo base, en algunos sitios se llama el Nirmanakaya, el cuerpo, y nuestra naturaleza última, lo que está por detrás. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué tal va? ¿Eh?
Mejor.
Bien, 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 muy bien. Entonces, cuando hablamos del Mahamudra queremos decir esto. Hablamos de esta conexión que existe entre esta noción de la naturaleza última de la mente y todo lo que está alrededor. Toda nuestra vida se hace algo como simbólica, el símbolo. Entonces, por eso llamamos el Mahamudra. Es imposible ultrapasar esta simbología del yo tal como la tenemos ahora. Es exactamente perfecta en relación a nuestro interior. Está totalmente preparada para crear esta noción de realidad que tenemos nosotros. Eso es lo que es. Llamamos nosotros el Mahamudra o el cuerpo base. La base que está por detrás de todo. La base que está por detrás de nuestro entendimiento del mundo. En realidad nosotros entendemos el mundo de una forma bastante distinta de aquella que ves en realidad, ¿vale? Cuando empezamos a hacer la meditación, cuando empezamos a tener un conocimiento último de la naturaleza de la mente, toda la noción del mundo, toda mismo nuestra percepción de los cinco sentidos va cambiando. Nuestra audición va cambiando, nuestra visión va cambiando, mismo la noción del tacto va cambiando, todo va cambiando. Entonces, cuando sales de casa, sales con ese cuerpo, y ese cuerpo está preparado totalmente para la apertura hacia el exterior. Por eso dentro del Tantra nosotros decimos que los sentidos y la felicidad de los sentidos es extremadamente importante. Sin esa grande alegría de los sentidos y esa visión de nuestro sentido, no hay tantra ya. Por eso el tantra ha sido confundido con la sexualidad, porque el placer era importante, el placer de los sentidos era extremadamente importante dentro del tantra, ¿no? Entonces, cuando hablamos del placer del sentido, hablamos de que los sentidos son esta puerta, este mahamudra de nuestra naturaleza última para con el exterior. Empezamos a ver las cosas de una forma distinta, a escuchar las cosas de una forma distinta, tener una apertura hacia el exterior de una forma distinta. Ese cuerpo de base, aún tiene muchas pulsiones. Entonces nosotros cuando hablamos del Karma Yoga Tantra, lo que estamos hablando en realidad es de la preparación de ese cuerpo hacia el exterior, ¿vale? Desde el interior hacia el exterior. En el interior sabemos que somos un Buda perfecto, pero aunque nosotros seamos perfectos por la mañana, eso lo decía mucho Somyen Trungpa y lo comentaba. Yo antiguamente utilizaba mucho la comida, la forma como preparábamos la comida y tal, pero me gusta más esta visión de Somyen Trungpa, que nosotros por la mañana nos duchamos. Existe una conexión entre nuestra visión psicológica del agua y el agua en sí. Hicimos que son totalmente compatibles una visión con la otra. O sea, que el agua es el agua por nuestra visión, por nuestro entendimiento psicológico, por el agua psicológica que existe en nuestro interior. O sea, que cuando nos toque el agua por la mañana, eso nos despierta, estamos de acuerdo. Bueno, si el agua es fría, ¿no? O sea, nuestra conexión con el agua, nuestra conexión con esa limpieza, nosotros llamamos a eso el Karma Yoga Tantra, la preparación de, mira la diferencia que hay entre el Karma Yoga y vas a decir de una manera, porque hay algunas personas que se aprovechan del Karma Yoga para poner a sus alumnos a trabajar para ellos, ¿no? Pero el Karma Yoga no tiene nada que ver con el exterior, no tiene nada que ver con hacer cosas en el exterior, pero sí a nivel psicológico. Es esa limpieza que existe a nivel psicológico. Empezar a quitar todo aquello que es burdo. Para poder hacer esa limpieza nosotros necesitamos cosas adicionales. Tenemos nuestro gel de ducha, ¿cierto? No nos duchamos solo. O sea, para quitar de verdad todo aquello que esté en el cuerpo necesitamos. Y entonces ahí empieza con el Karma Yoga Tantra, empieza el mantra yana, aquello que nosotros llamamos mantra yana. Utilizamos los mantras como una forma de gel de ducha para nosotros, para enjabonarnos bien, ¿no? O sea, es una forma de entrar en contacto cuando cantamos. De empezar a quitar todos los conceptos y los preconceptos que tenemos a nivel mental. Por eso se utilizan mantras de los cuales no nos podemos agarrar, porque son mantras que no sabemos lo que significa. ¿Sabes lo que significa Manepemeum? Om Taratu Taratu Resoa. No, pero lo haces y eso te hace sentir bien. Es una conexión con algo que nosotros sabemos y estamos seguros que por detrás tiene algo que ver con nuestra naturaleza última, como cuando el Lama nos explica una estatua, ¿no? Nosotros cuando hablamos de estatua, una estatua o un dibujo de estos que tenemos allá, pero no tenemos ninguno, que sea. Pero cuando hablamos de una estatua, la primera cosa es esta noción de limpieza que existe en las visualizaciones de los bodhisattvas, ¿no? O sea, que todo el bodhisattva nos da una expresión de limpieza. Nadie diría que Mahasri estaría oliendo un poquito mal ni nada de eso. Y se intenta, y por eso no se hace sombras, se intenta por eso crear una cara, se dice según la tradición, de un niño de 8 años para dar esta noción de limpieza, ¿no? Yo tenía un maestro que me decía, mira Gustavo, cada uno de los elementos hay que utilizar distintas palabras para ser exactamente preciso. Nosotros no nos podemos lavar con el aire, o no nos podemos lavar con la tierra, ¿no? O no nos podemos lavar con el fuego, es necesario lavarse con el. Entonces él decía, el agua lava. Él dice, la tierra es lo que es limpia. Y decía que el aire purifica, ¿no? Y entonces el fuego dice que no nos hace nada. Dice que el fuego representa la mente última, todo lo va abrazando, ¿no? Todo lo va quitando. Pero está conectado para nosotros dentro del Vajrayana a nuestros problemas psicológicos. Nos arregla todo lo que sean los problemas psicológicos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un dibujo de un bodhisattva, la primera cosa es que él no sea de piel y hueso, pero que sea hecho, como digo yo siempre, como si fuera un arcoíris. Eso nos da la sensación de limpieza. Después viene el yana siguiente, que llamamos el Upa Yoga Tantra, o Upa Yoga Tantra Yana. Y no es el upa de levantarse. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, se trata de, después de ese cuerpo estar limpio, ¿no?, hay una relación entre ese cuerpo y el mundo. Entonces esa relación viene por las vestimentas. Y por eso estos vienen todos ellos vestidos con unas ropas que simbolizan esa pureza dentro de su forma de lidiar con el mundo. A nivel psicológico, esto son nuestras palabras, nuestras miradas, nuestras acciones y tal. O sea, aparte de tenernos el yo completamente aceptado, de tenernos una aceptación completa del yo, cuando yo empiezo a comunicar contigo, cuando yo empiezo, voy representando esa purificación del yo a través de mis vestimentas. Y mis vestimentas son mis acciones, ¿no?, mis palabras, mis miradas, todo lo que sean acciones, ¿no? Y después tenemos y el Anuttara Yoga. El Anuttara Yoga Tantra es todo lo que sean joyitas, todos los aderezos que se ponen, aparte de por encima de la ropa. Decimos que es esa sensación de nobleza que hay por detrás. Toda la vía del Tantra, toda la vía del Vajrayana, Vajra aquí quiere decir adamantino, es un terreno base también, es un cuerpo base. Toda esa parte del Tantrayana representa el ser. Representa la forma como nosotros lidiamos con nuestro interior y cómo empezamos a lidiar también hacia el exterior, ¿no? Toda la vestimenta. Primero tiene que haber una sensación de un orgullo Vajra. No hay Vajrayana sin orgullo Vajra. Somos hijos de los Budas, somos Buda mismo, el Buda está en nuestro interior, no hay nada que yo tenga que esconder, ya no hay ningún tipo de movimiento que yo tenga que hacer para que las cosas estén a mi gusto, que yo tenga que utilizar las personas para mejorar mi situación y nada de eso. Entonces empieza a haber una confianza, la confianza sin la esperanza por detrás, ¿no?, sin la creencia en ese yo por detrás, algo completamente abierto a cualquier situación. Después de abrir toda esa situación, nos vamos preparando para saber cómo lidiar con el exterior al 100%. Y esta es la práctica dentro del Vajrayana, del Tantrayana, dentro del Anuttara Yoga Tantra, Upa Yoga Tantra, del Karma Yoga Tantra. El Karma Yoga, que es lo que teníamos que entender nosotros hoy, cuando hablamos de Karma Yoga, hablamos de todas las prácticas que las hacemos con alegría, cuando antes hacíamos la meditación y tengo que hacer la meditación de nuevo, toda la práctica de la preparación, la preparación de ese cuerpo para después podermos empezar a lidiar con el mundo, empezar los buenos olores, empezarse uno a sentirse guapo, a sentirse bien con su cuerpo. Pero no estamos hablando de guapo en relación al exterior, estamos hablando de algo interno, algo que va más allá de la confianza. Nosotros podemos tener mucha confianza en nosotros mismos, ¿cierto? Y aunque así no nos sentimos ni guapos, no nos sentimos ni limpios, no nos sentimos tal, y seguir teniendo esa confianza. Todo lo que es el Karma Yoga Tantra, todo aquello que nosotros llamamos el Karma Yoga, empezamos a lavar todas aquellas agregados que están en nuestro cuerpo que no nos hace falta y que además nos impiden de tener ese orgullo. Ahí es cuando empieza el orgullo Vajra, la vanidad Vajra, digamos así. Más vanidad, más en francés sería fierté.
Orgullo.
Orgullo. Orgueil es orgullo en francés.
Sí,
fierté. Es que es un poquito distinto, ¿no? La fierté es algo, no es algo, como decir, algo que para aplastar a los demás.
Orgulloso.
Sí, y no tiene nada que ver con nosotros. Cuando digo, donde fier, Cuando es fier, puedes estar fier solito por la mañana cuando empiezas a escuchar los pajaritos y abres las ventanas y tal y eso, y te sientes bien de estar vivo, simplemente bien de estar vivo, estás bien contigo mismo, puramente. No hay una comparación con nosotros, podrías cantar, podrías estar bien, ¿no? Eso sería la fierté vajra, digamos así. Mientras el orgullo tiene que ver con nuestra relación con los demás, la fierté no tanto.
Pero sentirse orgulloso es contigo.
Sí, pero desde el punto de vista de la psicología tiene siempre que haber un contacto con los otros en la historia del orgullo, ¿no? En la fierté no tanto, no existe una palabra, en portugués tampoco tenemos la palabra, siempre utiliza esto de francés. Sí, existe ahí una nobleza.
Dignidad.
Dignité no es tan, también existe en francés, ¿vale? Pero bueno. Vamos, un día más adelante. La fierté, vamos a llamarle el orgullo vajra, nadie se importa. ¿Qué ibas a decir?
Gallardía.
¿La?
Gallardía.
Gallardía. Es que no conozco esa palabra, ahora me has dejado.
Tiene que ver con el orgullo. Y este orgullo que dices tú es como el orgullo de ser de masa o de picamusión. Orgullo de pertenecer. Esta es la fierté.
Sí, algo de pertenecer a la familia. Sí, estaría bien. Estaría bien, ¿vale? Algo de uno se siente bien. Si el Barça gana, estamos orgullosos, no tenemos miedo de llevar el ¿cómo se dice? La bufanda del Barça, ¿no? La utilizamos con fier dentro del Barça, ¿no? Pero si lidias con los del Real Madrid, ahí ya podrías decir que ahí hay un orgullo, por encima se gana. Bueno, da igual. Pero cuando nosotros entramos dentro del yoga, cuando hablamos del karma yoga, se habla de esa preparación del cuerpo base, que es el Mahamudra. No es el cuerpo base este, es el cuerpo base que es el Mahamudra, que es el gran símbolo, el terreno base que está por detrás de nuestros cinco sentidos. Entonces, a medida que vamos viendo las cosas, vamos utilizando los cinco sentidos como puertas hacia el exterior, vamos preparando ese terreno base, vamos quitando. Yo te miro y, por ejemplo, te pongo una etiqueta a Zulema. Es quitar esa etiqueta, ese es preparar ese cuerpo base, lo que está por detrás. Ese es lo que llamamos nosotros la limpieza que hay por detrás cuando hablamos del karma yoga, ¿no? Por eso se pone la gente a fregar platos, porque se habla de limpieza, entonces se ha dicho todo el resto, pero se habla de lavar el interior. O sea, es una relación del interior y de no poner ningún elemento extraño, que ahora se entra un guapetón por aquí. Bueno, han entrado varios aquí, han entrado cuatro guapetones aquí, ¿no? Y así que los cuatro han entrado, se me he quedado así un poquito. Y ya viene el Pérez de nuevo, todo guapetón y musculado, con la bola que tiene ahí, del doble del tamaño ya en el bíceps y tal, y no sé qué. Y
digo,
el brazo de Popeye, ya me quedo yo aquí detrás. Y entonces, en vez de tener una relación limpia hacia mis cinco sentidos, voy ensuciando esa relación. No hay ahí una limpieza, no hay la sensación de frescura que nos da el agua por la mañana cuando nos despierta. Entonces, esa visión del pera ahí muscular de fuerte, y es, cuando viene acá, a mí lo que me va es, la voy ensuciando, la voy poniendo y digo, uy, solo espero que me quede más fuerte, mi vida es allá. Esto es lo que pido yo, ¿no? Y entonces voy ensuciando, no hay una relación pura para con mis cinco sentidos, ni para aquello que escucho cuando nos hablan los demás, ni para aquello que toco, ni para, ¿no? Mucha gente toca con un sentido por detrás, que cuando voy en el metro miro a toda la gente y veo muy bien que de repente ahí es el chico, el señor, que ve a la chica guapa, y no sé por qué la chica guapa, esto cuando vas de metro debes siempre sufrir al chico. Es algo que es casi no obligado, ¿no? Que igual, y no sé si se quiere hacer dar cuenta. Y después, cuando la chica guapa, sin querer, nos toca, que no ha sido ella que nos ha tocado, hemos sido nosotros que le hemos tocado, pero podemos pensar que nos toca, cuando ella siempre, hay una cosa que entra en mi interior, y que me hace tal, y hay la sensación de ver, a ver si le toca otra vez, y si no quita la mano, a lo mejor está interesada, y tal, y pasa de nuevo, y tal. No, esto es una locura, porque está por detrás, que es la exageración que hacemos nosotros, representa toda esa suciedad mental, y hablamos de una parte psicológica, de que no nos conseguimos ver al 100%. Cuando empiezas a entrar en contacto con los cinco sentidos al 100%, nos empezamos a tornar bastante sensuales. sensuales en el sentido de sentido, porque es ahí que viene el sentido de la palabra, ¿no? La gente dice sensitivos, sensitivos es otra cosa, nos tornamos sensuales, o sea, que los sentidos pasan a ser completamente distintos para nosotros. Vamos a utilizar los ojos para ver todo esto, no sabéis hasta el día que no pongáis una cosa en los ojos y quedaros sin ver durante mucho tiempo, porque la gente que no puede ver o que ha perdido esa visión, sobre todo aquellos que he hablado, que han perdido más que han perdido que aquellos que han nacido sin poder ver, ¿no? No sabes el bueno que es ver, no sabes la falta que me hace ver todo el resto. Si pudiera, a un sueño con colores, intentan soñar por la noche y tal, y eso, porque es una forma de nuestra ventana hacia el exterior. Cuando nosotros empezamos a crear una relación neurótica por detrás de esa relación entre nuestros sentidos y el terreno base, que es el Mahamudra, ahí es donde nosotros empezamos a trabajar con el Karma Yoga Tantra. Y ahí es cuando nosotros empezamos a hacer nuestras prácticas de mantras. Ahí empieza el Mantrayana. Man quiere decir mente, ¿cierto? Y traya quiere decir protección, pero no es un sentido de protección de nosotros decirmos, uy, voy a hacer un mantra para protegerme de algo exterior y tal y eso. No, quiere decir que la protección que cuando tú entras en contacto con tu debilidad, con tu naturaleza última, con el terreno base eso que llamamos el Mahamudra, así que entras en contacto con esto, no hay ningún peligro en el exterior. El peligro estaba en la relación neurótica entre el yo y los cinco sentidos. Esa es la ventana hacia los cinco sentidos. Esto por hoy creo que llega. Eso es lo que nosotros llamamos el Karma Yoga Tantra. Eso es muy profundo. Durante algunos días, en los más avanzados, os hablaré un poquito sobre el Karma Yoga Tantra, el primero yana del Tantra Yana. ¿No? Cuando hablamos de Dhinayana, de Mahayana, el Tantrayana tiene 9 yanas, es un camino de 9 yanas distintos. Ya os explicaré cada uno de ellos. Pero es bastante importante empezar a entrenaros entre vosotros y esos 5 sentidos. Por eso, después de la meditación, algunas veces yo voy tocando. Mahamudra, hablamos del terreno base expresándose a sí mismo, ¿vale? De ese terreno, el Dharmakaya sonando en el interior, ¿vale? Entonces, para eso, nosotros primero calmamos la mente, después de calmar la mente empezamos entonces a entrar en relación hacia las ventanas, hacia nuestros 5 sentidos, pero sin poner allá cosas, sin poner allá, es un cuenco girando, no. Con el mismo desprendimiento que ponemos en la exhalación en ese punto en que ya no existe nada más, nosotros entonces empezamos a observar cuál es nuestra relación con de nuestra relación con los 5 sentidos. ¿Sabéis eso que estamos viendo así una peli? Una vez más me pongo yo a mí, ¿vale? Para que no te... Y sale el Brad Pitt, casi en bodas. Y me dice, holy... Que si ya no basta ser el Brad Pitt, y un tío tiene que salir en bodas y además estar bonito, ¿no? Y toda esa relación con la visión es una relación que nosotros consideramos neurótica. Pero no solo en relación a la visión. Se habla eso de relación a la visión, se habla de eso a las personas de nuestro trabajo, se habla de eso en relación a la calle. Y no solo la visión, pero también la audición, aquel que me dice alguien. Así que me dices, porque Gustavo, ayer he visto un lama que hablaba muy bien y tal, y eso. Y digo, ¿y un lama que habla bien? Eso no puede ser. Era yo, señor, sería yo. Entonces, esa relación neurótica que hay por detrás, todos los pensamientos que existen por detrás, es lo que hay que lavar dentro del Karma Yoga Tantra, aquello que nosotros llamamos el Karma Yoga Tantra. Ahí están incluidas inseguridades, están incluidos traumas, están incluidos la relación neurótica hacia el exterior, experiencias de base, nuestra tela de fondo emocional que hemos ido creando y todo eso está en relación a eso. Pero tenéis que escuchar esto, es necesario todo el resto, aparte de esas cinco cosas, por abajo, por atrás, es necesario las ganas, la voluntad de dominar la mente. Después de esas cinco cosas que nos preparan para el Tantra, y después de eso, entonces, podemos empezar a establecer una relación, porque si no podemos volvernos locos. O sea, la historia está en que aquel, los tántricos les gustan los cinco sentidos, pues ahí va la fiesta. Y entonces nos perdemos ahí. La cuestión no es esa. La cuestión no es una pega a los cinco sentidos, es una relación no neurótica con los cinco sentidos. ¿Me entendéis? Sí, se entiende, es entendible esto. Es porque es un tema muy delicado. Cuando empezamos a entrar dentro del Tantra, todo se vuelve pesado. Es necesario hacer un esfuerzo grande mental para poder entender toda la enseñanza que hay por detrás. Es necesario tener una base, la base que había antes, ¿vale? Entonces, el Tantra, Tantra Yana, el Karma Yoga Tantra, o cuando llevamos del Mahamudra, no tomáis el Mahamudra como se lo conociéramos ya, el Mahamudra, el gran símbolo y tal, y eso, no. Cuando hablamos de Mahamudra, hablamos de nuestra existencia. Ese es el Mahamudra. No es nada exterior que tenemos que alcanzar y llegar y conseguir. Y si nos portamos bien, los lamas nos dan. Y si no nos portamos bien, no existe eso por detrás. ¿Vale? Tú el otro día estuviste enseñando el Mahamudra un poco, ¿no? Lo estuviste leyendo un poco. Como habéis visto, no hay para nada. Dice, aquel que realiza este mismo es un Buda. Aquel que no realiza esto está errando en el samsara. Entonces es solo psicológica, es solo mente y nada más. No existe nada más por detrás de la mente que no sea el Mahamudra. El gran símbolo es esta noción que tenemos de la existencia y nuestra relación con los cinco sentidos también. ¿Vale? ¿Sí? ¿Está claro?
Gracias.
Sí.
Que el empezar a crear confianza en uno mismo y prestar atención a los sentidos y todo esto, te crea también una responsabilidad.
Sí.
Porque,
lógicamente.
Por ejemplo, este fin de semana me ha llamado Chucho. Uh-huh.
El Chucho no es un perro. Bueno, depende del punto de vista.
En el padre de mis hijos. Y cuando ha colgado el teléfono, me ha entrado mucha tristeza. Uh-huh. Pero porque si, ahora que empiezo a darme cuenta de lo que soy, he sentido que ha pasado un ser por mi vida y yo no ha sido útil para él, algo así. Y me ha quedado tristeza por mí, no por él. Pero a la vez también me he sentido bien porque me he dado cuenta de que entonces podría ser que todo fuera diferente con todas las personas
La sensación de responsabilidad viene con el Karma Yoga Tantra, en realidad. ¿Vale? Porque empiezas ahí a lidiar, es como estaba diciendo yo, aunque sea un lidiar con fuera, he dicho no tiene nada que ver con el exterior. Primero había dicho que tenía que ver con el exterior, después he dicho que no tenía que ver con el exterior, porque se trata de una relación entre nuestro terreno base y los cinco sentidos. Pero lógicamente que tiene que ver con el exterior, porque los cinco sentidos son la puerta hacia los demás. Y entonces ahí es cuando empieza a ver. Tú cuando te libras de todo el peso que tienes encima, todo se te hace leve. No, eso cuando estamos con una persona que se es un poquito de esto y de que te sea leve, ¿no? Que se te haga leve. La persona. ¿No? Nosotros decimos el mismo en el Dharma, ¿no? Se empieza a haber una leveza. Como ya no vas neurótico, ya no vas paranoico por detrás de una relación entre porque yo, porque tú, porque hemos dicho, porque has dicho, porque ha pasado esto, porque ha pasado el otro, empezamos a tener aquella visión que llamamos una visión panorámica de toda la situación, y entonces como tenemos una visión panorámica y vemos las cosas a andar en nuestro alrededor, empezamos a tener el sentido de responsabilidad. ¿No? Aquel que está en autopista mirando desde arriba y que ve que una señora va a cruzar la calle cerca de la curva y que viene un coche por allá, la señora que no sabe que viene el coche va a amarle bien la vida, no quiere saber. El conductor que va un poquito más de velocidad está con su paranoia en su interior de querer mostrarse machote a sí mismo al volante y tal y eso. Y nosotros que estamos mirando desde arriba, mirando toda esta locura que está ahí desde arriba, enseguida tenemos la tienes y dices, no cruza que viene un coche, ¿no? Entonces te viene esa responsabilidad. Cuanto más tú vas teniendo esa relación con tus cinco sentidos desenfadada, ¿vale? Más existe el sentimiento de la responsabilización hacia los demás y hacia ti mismo. O sea, eres tú que te responsabilizas, porque eres tú que puedes ver, ¿no? Cuando va un señor queriendo cruzar la calle, ¿por qué la gente le va a preguntar? ¿Por qué la gente se va a responsabilizar? Porque eres tú que puedes ver. Y aquí eres tú que puedes ver, te responsabilizas de la situación, de esa visión que tienes tú de la situación que el otro no lo puede ver. Entonces, tú te responsabilizas de la situación y lo cruzas. Nadie cruza a un señor que sea ciego desresponsabilizándose de la situación. Si nosotros cruzamos a un señor, ¿habéis alguna vez llevado a un señor ciego y que él se haya caído, se haya pegado contra una cosa por estarmos distraídos? A mí se me ha pasado una vez, creo que ha sido una lección del Dharma. Sí, yo estaba así distraído, no sé, una montra, digamos, estaba mirando así, un escaparate, mira, y el señor se ha pegado con aquellas cosas que ponen de cemento en el suelo, se ha pegado ahí dentro. Yo lo siento. Y él me preguntaba, bueno, yo no lo he visto, yo ya veo que tú tampoco. Y decía, porque siempre son muy divertidos, ¿no? Entonces la responsabilización en general empieza desde ahí. Pero responsabilizarnos primero con nosotros mismos, con esta relación que tenemos con los cinco sentidos. Eso es muy importante. Los cinco sentidos son espectaculares. Tenemos aquí masajistas, tenemos aquí gente que trabaja con los audiovisuales, tenemos gente que... aquí alguien trabaja con la música. Pero tú trabajas mucho con el visual, tienes estas detalles, ¿no? Y entonces es nuestra relación cuando nosotros hablamos de Karma Yoga Tantra, hablamos de nuestra relación con los cinco sentidos, con esas cinco ventanas, de la purificación de lo que hay por detrás. Sentir el tacto a 100% como es el tacto. Y el tacto bien tocado es bien. Pero imaginar que ahora, en vez de ser yo, vamos a suponer que es la Marujita Díaz, que te está tocando los pies, ¿no? Que te gusta mucho la Marujita Díaz, pero no será la misma cosa. ¿Por qué? Porque existe una relación por detrás del terreno base con los cinco sentidos. Esa relación es lo que nosotros necesitamos empezar a limpiar, ¿vale? De nosotros.
¿El apego se puede considerar también como una relación con los cinco sentidos?
Es, lógicamente. El apego, sí. Sí, es una relación neurótica con los cinco sentidos, ¿de acuerdo?
Eso es complicado de evitar.
¿De?
No es sencillo, ¿no?
No es nada sencillo. Sí, es muy complicado. Ese es el más profundo para limpiar. Nosotros cuando decimos, hablamos de la raíz de todo el samsara y tal, y eso, la primera de todo decimos esto, es el apego que está por allá. ¿No? Por nuestros queridos, por nuestros enemigos, por nuestro, existe todo el apego que existe allá por detrás. Es una relación neurótica. Porque el apego no sirve de nada, no aumenta ni quita nuestra amistad por las personas. Simplemente es una relación psicológica que existe con las cosas. Muy bien, muy bien visto. ¿Vale?
¿Vale? ¿Y es difícil de quitar o nosotros creemos que es difícil?
Creemos que es difícil, no es nada difícil, en un segundo lo podríamos quitar. Pero para ver ese segundo es necesario un convencimiento de una idea muy profunda. Yo cuando me pregunto, ¿qué es el Dharma? Yo digo, es convencernos a una idea, convencernos que somos Budas. En realidad es solo convencernos, porque el propio Dharma te dice que no hay nada de malo en la mente de nadie. Entonces, ¿qué pasa? Es solo que no estamos convencidos al 100% de esa idea. Y no estamos hablando aquí de pensamiento positivo, basado en una idea externa que nos hayan dado. Estamos hablando aquí de entrar en contacto con el terreno base. Cuidado con esto también. No es un pensamiento positivo, por decir... Qué guapo estoy, qué tipo tengo, qué bueno soy. Voy por ejemplo, ¿no? No es propiamente esto. Es un sentirse verdaderamente bien consigo mismo. Una confianza profunda, de base, consigo mismo. No se trata de un pensamiento superficial. Se trata del conocimiento de la realidad. Si tengo cinco dedos, a mí que me das esto un poquito más así, si está un poquito más así, tengo cinco dedos. Bueno, algunos. Tenía que decir esto, la culpa ha sido tuya porque no me acordaría que lo sepas, ¿no? Entonces, y es bueno tenerlos, ¿eh? Tú puedes decirlo mejor que nadie, ¿eh? Ahora que te está volviendo, dice, mira, cinco dedos es muy bueno tenerlos, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta del bueno que es tener esos cinco dedos. Hay gente que se mira y dice, no me gustan nada mis manos. Entonces, ¿de qué te gustan las manos? ¿Del vecino de al lado? ¿Acaso sus manos te hacen tener las sensaciones de acariciar como te dan las tuyas? Es una relación negativa para con el cuerpo psicológico, ese que existe, ¿sí? Y para con los cinco sentidos también. es una relación muy negativa, que nos empezamos a sentir mal porque quisiera parecerme así. Es que no me gustan mis ojos, que son muy caídos, o los míos, que son muy grandes, y la gente dice, ¿qué pelo más bonita? Pues a mí no me gusta porque es rizado, que me gustaría tener el pelo como tú. Y la otra que tiene el rizado, mira la otra y dice, tienes el pelo liso, ya me gustaría ser el pelo también. Y me dice, jolines, pues cambiar las pelucas y ya está, y la historia está igual. Porque no, es una relación neurótica que existe por detrás con el cuerpo, que nos hace sentir mal. Entonces, cuando empezamos a tener esa confianza, podemos empezar a establecer una relación saludable. El terreno base es una relación saludable. Cuando nosotros miramos todo lo que está mal, podemos mirar de dos formas. Una es desde una paranoia por detrás, ¿vale? Una mente paranoica que está por detrás, y otra es desde nuestra salud base. La salud base, ¿qué quiere decir? Nosotros cuando miramos alguna emoción negativa que tengamos, ¿no? Estamos movidos por una emoción negativa y dices, jolines, Gustavo, ¿pero por qué? ¿Por qué estás diciendo estas cosas? ¿Por qué no te consigues concentrar? En ese momento, el que dice, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Por qué no te consigues concentrar? Eso es saludable. Eso no le pasa nada. Lo que pasa es después, es en el resto, es en la relación con el exterior. En el interior, el terreno base está bien. Dices, jolines, no deberías haber dicho eso. Entonces es esa relación que nosotros llamamos la limpieza, el lavarse, el preparar ese cuerpo, ¿vale? Es una relación psicológica, es psicología nada más, ¿vale?
Pero, ¿y esa voz que tú dices que decías que está bien, ahí no hay un choque con el principio básico de la amistad para con uno mismo?
¿Cómo es?
No tiene nada que ver.
¿Cómo? No sé.
Cuando tú dices esta voz, ¿no?, interna, vital, que uno puede tener acerca de... Tienes que no, que concentrar más y demás. Ahí no hay un conflicto con la amistad para con uno mismo.
No, al revés, porque es altamente inteligente, de ahí viene el orgullo, ¿no? Tú eres altamente inteligente, sabes bien lo que debes hacer para estar bien y tal, y entonces por eso te dices a ti misma, te tienes que concentrar más, o te tienes que decir, ¿por qué has dicho esto a esta persona? Déjate de maltratar, deja de hacer. Eso es el correcto, es la acción correcta. Es lo que nosotros llamamos la inteligencia de base. Decimos, en el Mahamudra eres inteligente, no hay ningún tipo de problema mental allá por detrás. Es después la relación con el exterior, la relación con aquello que nosotros llamamos los cinco sentidos, y después de ahí el apego también. Pero esa parte por detrás no existe. Eso sabe bien lo que es mejor para ti, ¿no? Todo esto es representado por Vajrasattva, en realidad. Pero eso sabe, cuando tú dices, no voy a decir esto, pero te sale igualmente decir a esta persona, esa parte que está por detrás es tu mejor amigo, en realidad, porque te está preparando para no sufrir, para evitar conflictos, para evitar un mal rollo, y dices, ay, da igual, que hable, da igual. ¿Vale? Entonces no existe el conflicto, al contrario, cuando hablamos de amistad, hablamos exactamente de eso. Es lo que decía el Shantideva, decía, en este mal actuar nunca más lo haré yo. Esa es una amistad para consigo mismo, basado en todo el resto que hemos enseñado, ¿no? Basado en la moralidad autoimpuesta y tal, y eso de un conocimiento. Y por eso el Tantra solo se puede practicar después de tener ese conocimiento de base, toda esa experiencia de base, ¿no? Pero no hay nada ahí de conflictivo, para nada. No es que la aceptación... Buena pregunta, es muy buena pregunta. Ahora la he entendido, ¿vale? No es que la aceptación, ya lo había dicho en unas clases, pero es muy buena pregunta. No es que la aceptación de sí mismo sea una aceptación de nuestros defectos. No tiene nada que ver con eso. La amistad consigo mismo está en vernos aquello que nos puede ser útil o que no nos puede ser útil. Aquello que nos hace bien o que nos hace bien. Todos los seres desean ser felices, ¿cierto? Todos. Y todos intentan evitar los dolores al máximo. Entonces... Nosotros, cuando hablamos de amistad, crear una amistad consigo mismo, justamente en el inicio, hablamos de crear las condiciones para podermos ser felices. Y esa es esa repetición constante de decir, ¿se ha visto a alguien airado y feliz al mismo tiempo? No. Entonces, ¿por qué te iras? Es imposible que las dos estén juntas. Entonces, no, esto no lo puedo cometer más. Y un día si empezamos a cometer algún error, decimos, uy, ya estoy siendo enemigo de mí mismo, ya estoy siendo austero conmigo mismo. ¿Te acuerdas que decía esto muchas veces? No me permito amar, no me permito divertir, no me permito que me amen, no me permito bailar, no me permito ver las cosas, estoy mal psicológicamente, no me permito ser feliz. Entonces eso es una enemistad consigo mismo. Entonces empezamos a ser amigos de nosotros mismos. No es También he hablado dentro del Mahayana que la amistad consigo mismo es que la visión que tenemos de nosotros mismos que no dependa del reflejo que creamos en los ojos de los demás, pero que estemos bien con nosotros mismos, ¿vale? Pero esa aceptación, lógicamente que nosotros no estamos bien con nosotros mismos, movido por emociones, por un montón de pensamientos y tal, no es una rebeldía la amistad consigo mismo, ¿no? Es mucho más un mirar hacia el interior. Ahora he entendido la pregunta que hiciste, ¿vale? Y eso no tiene nada que ver. Eso es la aceptación de tu interior, saber cómo funcionas. Decir, jolines, ¿para qué me paso yo la vida pinchando? Eso duele, pero no paro de pincharme. Pero me duele un montón, pero no paro de pincharme porque no paro de pincharme. La amistad consigo misma es el dominio de la mente y dejarme de pinchar. Y cada vez que me doy cuenta que ya estoy qué tontería con de tanto que me duele esto. Eso es lo que hace la gente, parece tonto, pero eso es lo que hace la gente. Se pinchan a ellos mismos cada vez que se mosquean, cada vez que sienten ira, cada vez que sienten celos, cada vez que sienten el apego, cada vez que se están constantemente pinchando. Y es un parar de pincharse, no hay nada ahí que sea contrario a la amistad para consigo mismo. Bien, Karma Yoga Tantra se quedó. Sí.
Estaba pensando que esto está relacionado con el trauma, con la biografía traumática del sujeto.
Claro, lógicamente. Sí, lógicamente. Toda es psicología dentro del Dharma. El Dharma es psicología, se llama la ciencia de la mente. Muy bien. ¿Eres psicólogo? Sí, va, muy bien. Pues te van a encantar estas clases. Solo hablamos de eso. Vale, pues entonces hacemos. En general no podríamos hacer meditación, lo sabéis, ¿no?
Pero...
Una hora.
Pero...
Pero, hay siempre un pero. Pero vamos a hacer 5 o 10 minutos de meditación, ¿vale? Si os parece bien. En vez de seguiros, os regalo la preparación del Mahamudra. La inicio, os regalo y la canto, mientras vosotros hacéis el... esto. Después, si alguien tiene una guillotina en casa, ¿alguien tiene una guillotina? ¿Tú tienes una guillotina en casa?
Sí.
Era mi trabajo, ya sabía yo. No, porque más de un amigo suyo ha perdido la cabeza y yo digo... No me cortes eso por la mitad, por favor. Y eso os voy a dar el próximo miércoles. Después, el próximo lunes, no contad a nadie, porque lo vais a hacer vosotros y no sé quién venga, vendrá. Vamos a hacer una discusión todos juntos. En vez de sentarnos así, nos vamos a sentar en círculo todos y vamos a discutir lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Quiero saber vuestra opinión sobre las meditaciones y quiero que contéis unos a los otros las experiencias que habéis tenido. Entonces, puede ser que la clase dure un poquito más, ¿vale? Si dura un poquito más, no pasa nada, ¿verdad que no? Vamos a hablar todos un poquito y vamos a ver la experiencia que tiene cada uno de las meditaciones. ¿Parece bien? Mirar un poquito en debate. Después, a partir de... Si me acuerdo, a partir de junio, julio, empezamos nuestras clases de debate también. Voy a hacer una clase de debate también. ¿Vale? Entonces empezaremos a debatir unos con los otros. Todos hablan aquí al mismo tiempo. Es va a ser súper divertido. Para empezar a desarrollar todo este conocimiento. Vamos a debatir el Hinayana, que ya lo hemos aprendido bastante. Después vamos a debatir el Mahayana y después más tarde debatiremos el Vajrayana también, cuando lo conozcáis un poquito más. ¿Vale? Es muy divertido las clases de debate. Para ahí siempre. Os enseñaré varios trucos para la clase.
¿Cómo es reír un mal?
Sí. Y para ir riéndonos. No sabe, no sabe. A ver quién tiene amistad consigo mismo en ese momento. Cuando todos digan, no sabe. Cuando estemos detrás, ¿vale? Bueno, hacemos entonces 10 minutos de meditación. Doji Janjin Telo Narodama Bamila Joji Gambo Badu Sunze Jagun Kegar Mama Niji Chungi Gambazi Nandam Dida Zidung Gazindru Bazo Zamla Janya Janya Nibi Namedro Gonda Poka Gyula Solva Dirzuka Gyula Mana Kyubazi Nandam Darjingi Lo Jinu Kungi Gambazi Maji Eno Kunga Janjimi Bazi dam, sentito dal giombe congela, ne cuci in fame pagini lo. La mala che un duso lo deve congela, io mi muovo che oggi in ghilo via me con ghigno si giumbaci cangiardo pegno uso male ma io te caccio per congela congelo d'angre lo oggi in ghilo non cogno uso giumbaci sia mai sia angelala ma la roba giove congela così il metto un po' cinghilo che vuoi con tui andà a clamata tre mesi giochi per la don giugin satan clanchio in terra zone doce giangon e un più new dojo zoghi giudom zoghi giudom non c'è giù guardo da neghe doce zoghi giudoghi bisonanghi tra la vece zoghi troppo giù zoghi giudom zoghi giudom Guardo da neghe su che da chi ci so chi mi sono anche tra la vece sa che troppo giù intentamos empezar a establecer una relación con aquello que escuchamos
y el más mudra la macaya y terreno base. Sepáis que las orejas y los oídos son el mudra del mahamudra. Son apenas un mudra. No es allá que escuchéis en realidad. Intentar llegar a lo que está por detrás. Sin duda. escucha, lo que hace la experiencia de escuchar es la mente. Entonces, escuchar es llegar a la naturaleza última de la mente. O más nutre de esa mente. Son sonidos buenos o malos. Es el mudra de la audición. Es una postura mental. Por eso tenemos orejas. Thank you.
hacemos una gran inhalación, exhalamos y nos expresamos. ¿Bien? ¿Sí? ¿Tiene sentido ese video?
Bien.
No, es
excelente.
¿Eh?
Totalmente diferente.
¿Es que sí?
Muy diferente.
Bien, bien. Algunas resistencias. El problema es que no vamos de fuera hasta el interior, vamos del interior hacia afuera. Cuando empezamos a escuchar, mueve tú, muy bien, cada día. Yo te estoy observando, tú también. ¿Cuándo estamos allá? Que escucha. Se nos ponen los pelos de punta. Que escucha. Está allá. Por eso, bueno, mira, en el inicio estaba yo así. Porque que escucha. Y empezamos a entrar en contacto con la naturaleza última de la mente, que no pasa nada. Es ahí que escucha. Después no tiene nada que ver con el sonido. No es la comprensión del sonido como es el sonido normalmente. Es simplemente el hecho de escuchar. Más profundamente. Cuanto más profundamente escuchamos, más entramos en contacto con nuestra naturaleza última, que es ella que se da la...
Se expande.
Sí, claro. Se expande el pecho.
Pero ahora se ha quedado diferente, sí. ¿Es normal?
Sí. Sí, la mente se queda un poquito atontada. Pero decimos, Milarepa decía, Milarepa miraba el mundo y veía a la gente loca. Y si la gente miraba a Milarepa y lo veía loco, todo es distinto. Todo es poesía. La poesía aparece en el Tantrayana, en el Karma Yoga y el Tantra. Os enseñaré eso en la próxima clase, seguiré hablando sobre Karma Yoga Tantra. Es de ese que he dicho. Ah, he dicho que iba a dar esa, ¿no?
No, has dicho es el lunes.
El lunes. Ah, es el lunes, vale. Faltaba el miércoles, claro. Ya me estaba yo olvidando. El miércoles daré yo la clase, ¿no? El miércoles tenemos aquí el qué? La presentación, ¿no es el miércoles? No, de presentación. ¿Ah? No, el miércoles no. Ah, el miércoles es por la mañana, es para la gente mayor. Vale, vale. El teatro, sí. Sí, el cabaret. Ah, tenemos cabaret aquí. Hay que enseñar un poquito de todo, ¿no?